Buenas tardes. Buenas tardes.
Es tu primera novela negra, ¿no? Un género que, según tus propias palabras, siempre te ha apasionado como lectora.
Sí, la verdad es que desde niña, desde que tenía como 12 o 13 años que empecé a leer a Poe, yo creo que ya el género negro estaba un poco latente en mí y estaba esperando el momento justo para atreverme a abordarlo yo como escritora después de haber sido una lectora compulsiva.
¿Y cuáles han sido tus prioridades a la hora de confeccionar esta novela?
Pues atender un poco a algunos requisitos que yo creo que son imprescindibles, que es una prosa muy visual, puesta un poco al servicio de la propia historia, más desadjetivada, menos lírica. Y luego también incluir ese elemento que para mí es imprescindible en la novela negra de denuncia social. Entonces todo esto está en esta novela y, como dice uno de los protagonistas, escribir una buena novela, una mala novela es muy difícil, escribir una buena es un milagro, la única diferencia es la emoción. Y quizás una manera personal, tener algo que decir y una manera personal de hacerlo. Y eso es lo que he tratado de hacer en esta historia de género negro, en la que además he optado por una estructura muy sólida de novela negra.
Claro, porque dices que te ha interesado más trabajar el perfil psicológico de los personajes que centrarte en lo que es el desarrollo de una trama policial.
Bueno, es que yo creo que hay una diferencia entre la novela policíaca y la novela negra, ¿no? Entonces, la novela policíaca es un poco más, desde mi punto de vista, la novela enigma, ¿no? Ahí es donde se desarrolla casi el ingenio del propio escritor y acompañado quizás por los escritores para descubrir eso, un misterio que desemboca en un final muy sorprendente. En la novela negra yo creo que hay otros requisitos. El primero de ellos es centrarse en el perfil psicológico de los personajes, saber que no existen verdades absolutas, ni buenos ni malos, y que el propio lector vaya acompañando en la investigación al detective, en este caso, ¿no? A la persona que investiga, y que vaya llegando a las mismas conclusiones que él, o a distintas conclusiones, que vaya tomando conciencia de que cada personaje es de una u otra manera y que él está más de acuerdo con uno, menos de acuerdo con otro, y al final, cuando llegamos al final, pues que no sea un final tan sorprendente. Probablemente a lo mejor el lector lo puede haber intuido, pero sobre todo tiene que sacar sus propias conclusiones y suele ser un final abierto.
Claro, hay uno de los protagonistas de esta novela, el escritor de éxito Armando Artigas, que dice: "No puedo vivir una sola vida, necesito observar a menos de 5 centímetros para escribir". Precisamente, a menos de 5 centímetros es el título, ¿no?
Bueno, ese es un punto de cinismo del escritor. Este escritor es un personaje bastante particular, es un perfil que sería más el de un escritor americano que el de uno español. Es un escritor de éxito, muy atractivo, un auténtico dandy, una persona muy acostumbrada a moverse en los mundos del lujo, y es una persona que solo se relaciona con mujeres casadas porque es absolutamente alérgico al compromiso. A menos de 5 centímetros aparece en varias ocasiones en la novela, y la primera vez que aparece es después de él iniciar una relación sentimental con Misia Rothman, que es la mujer de un magnate de la comunicación, a la sazón el dueño de la editorial donde publica este escritor. Pues después de tener el primer encuentro sexual, ella le manda una carta y él le responde diciendo que, como es escritor, no le gusta decir las cosas por escrito, que eso forma parte de su trabajo, y que la próxima vez que se encuentren le dirá con la mirada y con el aliento y con las manos lo que siente por ella, pero tendrá que ser cuando estén a menos de 5 centímetros de su boca o de lo que sea.
Él es uno de los personajes, un personaje fundamental en esta novela, y en el capítulo de agradecimientos apuntas algunas similitudes, ¿no?, del personaje con el escritor Manel Loureiro.
No, vamos a ver, Manel Loureiro lo que pasa es que me dejó unas imágenes de una pues de donde tiene el estudio donde trabaja, me las pasó, me dijo, no, me había contado un día que tenía que tenía un estudio hecho en un lugar donde antes había habido una academia de mecanografía. Entonces le dije, pásame las imágenes, no te importa, porque a mí me divierte mucho ese espacio muy blanco para adjudicárselo a mi escritor. Y entonces me pasó las imágenes, me contó algunos detalles de esas cosas y entonces con algunos detalles suyos los incorporé a...
Y no hay ninguna similitud con él.
La verdad es que no.
No.
La verdad es que yo creo que Manel, que es adorable y un grandísimo escritor, y un escritor con como digo yo, un gallego a la americana, pero realmente es muy sencillo Manel, y este hombre, Artigas, es un hombre muy, muy sofisticado, con una mente... complicada y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con la de Manel, pobrecito mío. ¿No?
Y dentro del triángulo principal está Anicia, como antes decías, ¿no? Una mujer culta, una mujer bella, casada con un multimillonario y que acaba siendo la amante del escritor.
Sí.
Qué triángulo, ¿no?
Sí. Bueno, desde luego, este triángulo es el que está investigando el detective Rouras, ¿no? Esta mujer es una mujer además que lleva 20 años casada y se supone que nunca ha tenido ningún tipo de infidelidad. Entonces ella tiene, como todos los personajes de esta novela, tiene un trasfondo un poco oscuro, algo que oculta. Todo el mundo oculta algo en esta novela y ella también. Y bueno, pues cuando se encuentra con Armando Artigas, se encuentra en un acontecimiento literario, en un evento literario, y bueno, pues cuando se van, justo hay una escena bastante particular, él le sigue a ella en Twitter y ella recibe la comunicación y dice, bueno, qué lujo de seguidor, y entonces él inmediatamente la responde diciendo, imposible no seguirte sabiendo que caminas, y a partir de ahí pues ella empieza a seguirle a él también, vamos. Empiezan a tener una historia muy apasionante, pero muy arriesgada, por no solamente desde el punto de vista de la infidelidad, sino, como vamos a ver, porque Armando Artigas es sospechoso de los asesinatos de sus amantes, con lo cual, claro, los peligros de Misia no son solamente el riesgo de ser descubierta por su marido, sino incluso el de perder la vida.
Pero aparte, ella tiene un pasado que quiere ocultar.
Todos tienen un pasado que quiere ocultar. O sea, los personajes de A menos de 5 centímetros no son ni buenos ni malos. Por eso, precisamente, el más importante de todos, desde mi punto de vista, que es el detective Tony Rouras, pues es un detective que es un ex corresponsal de guerra. Y lo es porque para mí era muy importante que la persona que se dedicara a las investigaciones en esta novela fuera una persona que no pretendiera que las cosas son blancas o negras, sino que supiera que hay infinitas tonalidades de gris, que nadie es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, y que dependiendo de dónde nos pongan, pues podemos ir al límite de nuestras posibilidades y encontrarnos con que somos unas verdaderas alimañas, incluso nosotros mismos cuando no lo pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso para mí era muy importante que Rouras fuera un ex corresponsal de guerra. Y bueno, es él el que va a tener que seguir todas las peripecias de Artigas y de Misia en un mundo en el que, como digo, todos tienen algo que ocultar, porque Rouras tiene algo de su pasado de guerras que quiere ocultar, Misia tiene un pasado que también quiere ocultar, el propio Armando Artigas tiene algo que le hace que reaccione como reacciona en su pasado, todos.
Y además es un gran amante de la música.
Rouras, como te digo, es el personaje principal de esta novela. Rouras, que sabes que Rouras significa robles, y además Carballo. Y es un pequeño guiño que yo le hago a Manuel Vázquez de Montalbán, que con Los mares del sur ya me cambió la vida, y luego a quien tuve la suerte de conocer y admiraba mucho. Y bueno, este es un pequeño guiño homenaje que yo le hago con el nombre de mi detective. Este detective tiene unas características, yo creo, bastante bien dibujadas, de su forma de ser, de todo lo que le ha marcado la guerra, de sus planteamientos vitales. La música es su vía de escape, el único bálsamo en momentos determinados. Es una música casi toda de psicodelia. día él tiene una colección de vinilos que precisamente pues va apareciendo a lo largo de a menos de 5 centímetros y que incluso en alguna ocasión me han dicho que por qué no hago una lista para Spotify, porque es una música bastante particular, ¿no? Y además es un tipo que, pese a ser un hombre descreído y un hombre pues ya parece que un poco desganado, es como todos los grandes héroes antihéroes de la novela negra que a mí me interesan. Es un hombre que haría cualquier cosa por lealtad o por amor. O sea, es un hombre con principios, aunque ha pasado por tantas cosas y ha visto tantas cosas.
¿Y para ti también es importante, Marta, la música en
para
tu
mí
vida?
Importantísima.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Qué música escuchas?
Pues escucho parte de la de Rouras, entre otras cosas, porque
esa me
es
lo
la,
imaginaba.
Entre otras cosas, porque esa es la colección de discos de mi marido.
¿Cuánto tiempo has estado para escribir esta novela?
Pues mira, empecé en diciembre de 2014 y la acabé en marzo de 2016. Y luego estuve, bueno, primero la dejé de dormir un poco, estuve organizándola y corrigiendo, y además porque tenía un trabajo, tenía un pequeño ensayo que saqué en octubre pasado y quería esperar un poco. Pero...
¿Y has participado en la portada del libro?
Pues mira, no, la verdad
no,
es que es maravillosa, ¿verdad?
Me gusta
¿verdad?
Muchísimo.
Es impresionante. Es que, ¿sabes? Como en esta novela se juntan muchas cosas, porque no hemos hablado de sexo, que supongo que hablaremos, pero pues tenía que aparecer un poco todo, ¿no? La importancia de las mujeres en a menos de 5 centímetros, que tienen mucha presencia, porque en definitiva, más allá de los propios hombres que están involucrados, pues el detective y el supuesto sospechoso y los que van apareciendo a lo largo de la trama, pues las distintas víctimas son mujeres poderosas que tienen mucha presencia también en la historia, y la propia Amicia y un personaje fundamental que es Isabel, que lo vamos a recuperar cuando vayamos pasando las páginas, ¿no? Entonces era muy importante que estuviera eso, que estuviera el perfume negro de las cosas y esa parte también relacionada un poco con el sexo, que en la novela es muy importante, porque el sexo en la novela no es un sexo para calentar las páginas, ¿sabes? No es eso, no tiene nada que ver, no es un sexo de divertimento. Hay poco sexo por amor, hay más sexo por sexo, y además hay sexo por sometimiento, hay sexo por obligación, hay sexo por compasión y hasta como arma de guerra. Hay escenas duras en el sexo, y hay otras que están contadas de una manera muy visual y muy explícita, porque es necesario para que se vea la situación que están viviendo los personajes y el grado de sometimiento y de posesión que existe de un lado y de otro.
Pues vamos a hablar de eso, de sexo y de infidelidad, que es uno de los temas que tienen una presencia importante, como dices, en esta novela, ¿no? Se concentran sobre todo en el personaje de Armando y su entorno. ¿Por qué has querido que Armando sea el dandy?
El dandy. Bueno, vamos a ver. Armando tiene, como digo, también algunos puntos oscuros en su pasado, y entonces Armando es un escritor con un punto de cinismo bastante particular. Se lo puede permitir porque, insisto, es de los pocos escritores, no ya que gana dinero, sino que es millonario gracias a su trabajo, aunque ya lo era de familia, ha sido un niño prodigio. Y bueno, pues la vida también le ha vapuleado con sus cosas y ha llegado a la conclusión de que él no quiere compromiso. Eso es algo que le pasa a muchos hombres en el siglo XXI, con lo cual es una historia bastante reconocible. Lo que pasa es que la justifica porque dice que solo quiere relacionarse con mujeres casadas, porque no solamente que tenga miedo al compromiso, tiene miedo al engaño y tiene miedo a la fragilidad con la que nos envuelve el amor, ¿no?
Claro.
Él piensa que cuando estamos enamorados somos mucho más frágiles y mucho más proclives a que la persona a la que amamos nos pueda engañar, lo cual es radicalmente cierto, me parece a mí. Entonces, para protegerse de todo eso, él solamente se relaciona con mujeres casadas. Y su teoría es bastante particular. Dice que quiere relacionarse con mujeres casadas y no muy jóvenes. Siempre a partir de los 35 años, porque según su teoría, que estas son las teorías de Armando, las mujeres somos menos capaces de dejarlo todo por amor a partir de los 35, cuando ya tenemos una estabilidad, cuando ya nos hemos acostumbrado a la vida que tenemos. Entonces, por eso él quiere mujeres casadas y bien casadas, que tengan mucho que perder. Entonces, esta teoría me la esbozó de alguna manera un escritor que murió hace muchos años, que no voy a decir su nombre, pero me la esbozó. me la esbozó. Se me quedó en la memoria grabada de alguna manera, y cuando empecé a construir el retrato del escritor, me pareció que le iba muy bien a la trama que yo estaba describiendo. Porque en definitiva todo eso supone miedos de los seres humanos a la hora de relacionarnos, claro, unos con otros en ese momento que es el más arriesgado de todos, que es el del amor, ¿no? Que nos vuelve pues un poco tontos, ¿no? Con esa estupidez transitoria de la que hablaba Ortega y Gasset.
Sí, que no se puede mantener en el tiempo, el enamoramiento, ¿no? Si no, según dicen algunos, podríamos llegar a morir.
Bueno, eso dicen. Yo, que claro, como hay tantas teorías y dicen, no, esta es la teoría infalible y fabulosa, esto es así. Yo no sé si el amor es así. Lo que sí sé es que hay determinados patrones que se repiten mucho. Sí que es cierto que hay muchas mujeres y muchos hombres que con el paso del tiempo se resignan a un amor que sea menos amor de luces de neón y con brillantina, y a tener un cariño a lo mejor que es más llevadero, ¿no? Sí, que esa pasión que tú dices que nos podría llevar incluso a la muerte.
La muerte, sí. El lujo, el mundo del lujo y quizás su vertiente más amoral queda reflejado en esta novela que transcurre, como hemos dicho, pues Barcelona, Madrid, Venecia, Nueva York, Londres, ¿no? ¿Por qué has elegido prácticamente todo el mundo para ambientar la novela?
Bueno, porque yo estaba hablando de un escritor muy internacional y muy cosmopolita, y un escritor que tenía que tener a las amantes desperdigadas por el mundo. Entonces he elegido algunas ciudades muy puntuales que tienen que ver mucho con el lujo, ¿no? Como son Nueva York, como es Londres, además en sitios muy muy particulares, Venecia, que puede tener el colmo del lujo, Madrid, Barcelona también. En realidad hay distintos escenarios, pero como hay mucha novela que tiene lugar en Barcelona, en esta ocasión yo, que soy madrileña, he querido dar a conocer dos vertientes de Madrid. Por una parte, el Madrid de Malasaña, que ha vivido en distintos momentos y de distintas maneras. Ha pasado de ser un barrio muy familiar a ser el barrio de la movida, a ser el barrio de la prostitución y la droga, a volver a ser un barrio de moda. Y luego el barrio más de lujo, de la Biblioteca Nacional, del Prado, del Retiro. Y eso por una parte, pero luego por otra parte he querido llevar a los personajes a los puntos de mayor lujo del mundo, porque necesitaba contrastar el lujo, el mayor de los lujos, casi amoral, como tú dices, con los ambientes mucho más sórdidos. Más sórdidos, empezando un poquito por los garitos de música y acabando por los escenarios de la guerra, tremendamente sórdidos, o los escenarios de la trata de mujeres y niñas, que también aparecen en la novela.
Sí, porque se comienza la historia investigando la muerte de cuatro mujeres ligadas a Armando Artigas, pero la segunda de estas investigaciones es precisamente eso, ¿no? Las redes de prostitución más importantes del siglo XX. ¿Es una historia real? ¿Está basado en historia real?
Sí, es una red de trata de mujeres y niñas que descubrí de una manera fortuita. Es muy poco conocida. Se llama la Zwemigtal. Es una red de trata que operó entre 1906 y 1930 en Argentina. Se llevaban a niñas casi siempre de Polonia, pero vamos, de Europa del Este, en barcos a Buenos Aires, que entonces era una ciudad riquísima, era el Nueva York de aquellos días. Y bueno, pues se llevaban a las niñas engañadas, pensando que iban a trabajar o que incluso las iban a encontrar un marido, esas cosas que sucedían antaño, y se las llevaban en unos barcos donde doblegaban absolutamente su voluntad, pues violándolas, infralimentándolas, martirizándolas, y cuando llegaban a Buenos Aires las vendían, las desnudaban. Yo he visto las fotos, las vendían al mejor postor como las esclavas antiguas. Estas chicas al final estuvieron operando en los prostíbulos, que estaban en manos de muy pocos propietarios, y cuando una de ellas consiguió escaparse, Raquel Lieberman, y consiguió que un juez, el juez Alzo Garay, la prestara atención y realmente reventara esta red de trata, metieron a todos los cafisios, que así se llaman los prosenetas argentinos, en la cárcel, pero al poco tiempo los tuvieron que soltar porque no tenían pruebas. Y durante ese tiempo, de 1906 a 1930, cada año, esa red de trata ganó 50 millones de dólares de la época. Con lo cual, cuando los soltaron, ¿dónde fue a parar el dinero?
Esa es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta, desde luego.
A menos de 5 centímetros, Editorial Espasa, Marta Robles nos presenta hoy este magnífico libro, esta magnífica novela, que yo creo que va a ser todo un éxito. Marta, es uno de los libros que yo tengo ahí ya preparados para leerlos en nada, en un fin de semana, de esos que me pongo y acabo.
Eso espero, eso espero. Vamos, te voy a pasar lista.
Oye, muchísimas gracias por venir a Radio Nacional.
Gracias a ti.